En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 9 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Es noticia de portada hoy el caos del Barça en la Liga de Campeones. Era lo más probable, tal y como está el equipo, y dada la potencia del rival, el Bayern Múnich, pero las premisas se cumplieron todas. El Barça no le hace un gol a nadie en Europa. Mentalmente el equipo cayó a la lona en cuanto recibió el primer mandoble, el 1-0. Y es que la calidad de esa plantilla hoy no le da para competir con los grandes del continente. Si el Bayern hubiera querido apretar el acelerador, hubiera podido golear sin problemas. Xavi, el entrenador, se marchó frustrado.
No, me voy cabreado, porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad, pero lo haremos, no nos queda otra. No, la palabra fracaso no me gusta, lo hemos intentado y el que lo intenta nunca fracasa. Decepción, resignación, esta es la palabra.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Madrid vuelve a la normalidad tras el puente de la Constitución.
La delegada de Seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha hecho balance en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo. No ha habido incidentes de importancia y lo más reseñable han sido las aglomeraciones en el centro que obligaron a activar los semáforos peatonales el sábado y el domingo. Superado este puente, el ayuntamiento pone ahora el foco en dos fechas, Nochevieja y Reyes.
Que va a ser una cabalgata que va a recuperar de nuevo las tradiciones para el disfrute de los madrileños. Y respecto a la celebración de las uvas en la Puerta del Sol, pues vamos a esperar todavía un poquito y ver el aforo que se puede establecer, que desde luego va a ser mucho menor del que ha sido en otros años.
La Asamblea de Madrid vota la bajada del impuesto de la renta en su tramo autonómico.
Saldrá adelante con los votos de PP y Vox. Sus portavoces, Alfonso Serrano y Rocío Monasterio, aseguran que es una bajada histórica.
Es un buen día para Madrid, es un buen día para una inmensa mayoría de madrileños y lo veremos un mal día para una izquierda que está más acostumbrada y se siente más cómoda en las subidas de impuestos y en la presión fiscal que lo que es en dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos.
Nosotros apoyamos una menor fiscalidad para los madrileños y no solo con medio punto del IRPF, creemos que se pueden bajar todavía más los impuestos. El impuesto de sucesiones y donaciones de tíos a sobrinos o entre hermanos también hay que eliminarlo porque supone un doble gravamen.
Sus homólogos en la izquierda lo ven como una medida engañosa. Mónica García, Más Madrid, Jesús Celada, Partido Socialista y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Beneficia en 0 euros al 20% que menos tiene y 1.000 euros al 1% que más tiene. Es una medida regresiva, es una medida que se da en una comunidad donde tenemos la mayor desigualdad y la menor inversión en nuestros servicios públicos.
Afecta tan solo a un 7% de la población, precisamente a las grandes fortunas, que les va a suponer 4.500 euros al año, mientras que al 93% de la población van a ser apenas 11, 20, 30 euros como mucho al mes.
Que paguen impuestos los ricos para que no tenga luego que pedirle una paguita al gobierno central, porque es lo que hace la señora Ayuso. Perdona impuestos a los más ricos y luego pide al gobierno central recursos para poder acometer sus políticas.
El gobierno prorroga la rebaja del IVA de las mascarillas.
Seguirá en el 4%, según ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Aprobaremos, antes de finalizar este año, un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos 6 meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria.
Esta mañana hemos conocido más detalles sobre la vacunación pediátrica frente al COVID. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que Madrid recibirá 204.000 vacunas que se van a administrar en los hospitales, empezando por los niños de 11 años.
Activaremos la autocita, pues yo creo que a principios de la semana que viene, para que puedan ir ya ocupando todos esos huecos preparados, pues para, en cuanto recibamos las vacunas, pues activar y el día 15 comenzar con esa vacunación.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Ya huele a derbi el del próximo domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu. Partido para el que ya hay árbitro designado. Pitará Mateu Laoz, el octavo derbi de su carrera. El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana en Valdebebas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha comenzado a preparar ese choque ante el Atlético de Madrid después de la jornada de descanso en el día de ayer y con todas las vistas puestas en Karim Benzema. El francés ha entrenado en solitario sobre el césped. Después ha tenido sesión de gimnasio y fisio. Sigue siendo seria duda para el partido del domingo y lo va a ser hasta la última prueba del sábado antes del partido. Si no está al 100%, no se va a tomar ningún riesgo con el francés y jugará Jovic en su lugar. La noticia está en el regreso de Gareth Bale, que ha entrenado hoy con el grupo y estará a disposición de Ancelotti si así lo considera. Ceballos sigue siendo baja para el partido del domingo. Por otro lado, el equipo del Real Madrid ya conoce a sus posibles rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones, esperando ese sorteo del próximo lunes. Y ojo, porque se han colado en la lista de segundos dos cocos con sabor a primeros: el Chelsea, tras empatar ayer en San Petersburgo, y el PSG pueden ser rivales a evitar en ese sorteo. También el resto de rivales podrían ser Sporting de Portugal, Benfica y Salzburgo, y a la espera también hoy del Atalanta-Villarreal, el conjunto italiano también podría ser uno de esos rivales para el conjunto blanco.
Tras el triunfo y el pase a los octavos de la Liga de Campeones, el Atlético llega con más confianza a un derbi en el que necesita cuanto menos no perder para seguir vivo en la Liga. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. El subidón que supuso para el plantel rojiblanco la clasificación para la siguiente fase de la Champions y tras recargar pilas en la jornada de descanso que tuvieron ayer, los jugadores del Atlético ya piensan en el encuentro del próximo domingo en el Bernabéu, que para los de Simeone se presenta como una auténtica final si no quiere que el Real Madrid le supere en 13 puntos, que dejaría muy descolgado al equipo del Metropolitano. El técnico argentino puede contar hasta con 6 bajas para el derbi: Trippier, que hoy ha vuelto a trabajar con el grupo, Savic, Bersálico, Saponjic, Jiménez y Luis Suárez, aunque el uruguayo ha trabajado en el gimnasio.
El Atalanta-Villarreal de esta tarde cerrará la fase de grupos de la Liga de Campeones. El partido se aplazó anoche por la intensa nevada que cayó sobre Bérgamo. Al Villarreal le basta empatar para pasar como segundo. Ya se han quedado fuera de la Champions tanto el Sevilla como el Barcelona. Los culés cayeron por un rotundo 3-0 en Múnich contra un Bayern muy superior. Xavi reconoce que para él fue un mazazo.
Yo esperaba competir de otra manera. Hoy también es un mazazo para mí como entrenador, porque esperaba competir y esperarle de alguna manera igualarle al Bayern, pero ellos han sido mejores. Hay que ser honestos, han sido superiores y esta es nuestra realidad. Pero hay que cambiar cosas, está claro, ¿no?
Hoy estaremos en Getafe para saber cómo le ha caído a Quique la sanción de 2 partidos que le impuso competición tras su expulsión del pasado lunes contra el Athletic. Esther Juarán, Getafe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Se va a demorar esa comparecencia del entrenador, de Quique Sánchez Flores. Se ha alargado un poquito el entrenamiento de la mañana del Getafe y vamos a estar muy pendientes de esa reacción. Ayer se conocieron la sanción del entrenador madrileño, 2 partidos por esa expulsión ante el Athletic de Bilbao. Conoceremos en este partido de la una sus reacciones y también cómo está el equipo de cara al partido del sábado a las 4:15 ante el Deportivo Alavés.
Hoy tenemos cita en este partido de la una con un futbolista que está de dulce con el rayista Álvaro García, fijo para ir a Ola. 5 goles en su casillero, está en el mejor momento de su carrera deportiva. Además, el Real Madrid femenino logró anoche su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse al Breida Blik islandés por 0-3. Hablando de deporte femenino, la selección española de balonmano comenzó con buen pie la segunda fase del Mundial. Se impuso en Torrevieja a Japón 28-26. Mañana se mide a Croacia. Os habla José María del Toro. Produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. Ya hay 9 minutos. En un momento os contamos lo más interesante de la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 12 minutos, huele a derbi. Domingo, 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Ya es oficial, tiene árbitro, el valenciano Mateu Laoz, que hoy está en Nápoles. Allí pita el partido de Liga Europa, Nápoles-Leicester. 7 veces ha pitado el derbi Mateu, todas en el Bernabéu. Bueno, una en Valdebebas, pero todas con el Real Madrid como local. 5 partidos de Liga, 2 en Copa del Rey. Pitó justo el 12 de diciembre, va a ser la misma fecha del próximo domingo, de 2020, el último derbi en Valdebebas. Ganó el Real Madrid aquel día por 2-0. En Liga, 3 victorias del Real Madrid, 2 victorias del Atlético de Madrid. En Copa, pitó los octavos de la temporada 14-15, 2-2. Si no recuerdo mal, fue el día que debutó Torres, redebutó con 2 goles en el Bernabéu. Y en cuartos de la 10-11, triunfo 3-1 del equipo madridista. En el VAR, Ignacio Iglesias Villanueva. Esta mañana han trabajado los dos equipos. En el Real Madrid, todos pendientes de Benzema, pero Laura, me temo que hasta el sábado domingo no vamos a saber si Karim va a estar o no en el 11 titular.
Sí, esa es la idea. Benzema, que ayer, por ejemplo, a pesar de que el equipo descansó, él quiso ir a Valdebebas, estuvo probándose, también lo ha hecho hoy, evidentemente, ha entrenado en solitario sobre el césped, ha hecho algo de carrera, ha hecho conducción de balón, pero poco, ha entrado en el gimnasio, ha hecho trabajo de gimnasio y también fisio, pero bueno, pues vamos a tener que estar pendientes prácticamente hasta el sábado o el domingo, que se pruebe en el partidillo antes del encuentro ante el Atlético de Madrid para probarse. Si no está al 100%, no van a correr ningún riesgo con el jugador francés y no van a someterle a una posible lesión más grave, así que bueno, de momento se va a mantener como duda hasta el último día, hasta el último momento, como decimos, el sábado, para saber si podrá ser de la partida. Es la única duda que tiene ahora mismo Ancelotti, ya que Ceballos va a seguir siendo baja para ese partido.
Y Bale sí que ha entrenado como uno más, así que decidirá Ancelotti si le mete o no en la convocatoria.
Sí, ha entrenado hoy con el resto del grupo, uno más, así que pues en la decisión del técnico italiano Carlo Ancelotti va a estar si quiere que Gareth Bale entre o no en esa convocatoria para poder medirse al Atlético de Madrid. No parece que vaya a hacer muchos cambios, si no llegara Benzema, pues jugará Jovic por el francés, el único que habrá, porque como dices, van a jugar exactamente los mismos que lo hicieron contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones.
Está claro que no es muy amigo de las rotaciones y además la próxima semana, por primera vez en mucho tiempo, el Real Madrid no tiene partido entre semana porque hay Copa del Rey, pero está exento de esa ronda, al igual que el Atlético, así que tiene la semana completa para trabajar. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues contarte también que según han publicado los compañeros de ABC, habría posible renovación de Toni Kroos a la vista. Recordamos que el alemán renovó hace 2 años, hasta el 2023, y dijo que sería su último contrato, pero como decimos, según esta información de los compañeros de ABC, el Real Madrid le habría ofrecido renovar un año más, acabar su carrera a los 34 años y además seguir trabajando para el conjunto blanco en otras labores. Sin duda que está siendo uno de los hombres referente en ese centro del campo del Real Madrid y todavía sigue con estando en plenas facultades para poder quizás jugar un año más a pleno rendimiento en el conjunto blanco.
Bueno, y luego está el sorteo del lunes, 12 de la mañana, sorteo de la Liga de Campeones. Ayer una mala noticia, el Chelsea, que pensábamos que iba a ser primero de grupo, en el minuto 94 le empató el Zenit de San Petersburgo, allí en Rusia, 3-3. Así que el Chelsea segundo, posible rival del Real Madrid en los octavos de final.
Sí, Laura. El Chelsea y el PSG, que son dos segundos que saben a primero, pero que podrían ser potenciales rivales del Real Madrid en esos octavos de final, en el sorteo del próximo lunes. Además del Chelsea, del campeón francés, del Paris Saint-Germain, también podría tener como rivales al Sporting de Portugal, al Benfica o al Salzburgo. Todos ellos han sido segundos de grupo y hay que esperar al partido de esta tarde entre el Atalanta y el Villarreal. El que gane será segundo, ya que la Juve ha sido primero en este grupo. Y si fuera el conjunto italiano, el Atalanta, también podría ser uno de los posibles rivales del Real Madrid en esos octavos de final. El Villarreal no, por ser del mismo país que el Real Madrid.
Eso en el Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, también han trabajado esta mañana. ¿Es posible que llegue Luis Suárez al partido? ¿Tú lo ves?
Es posible, veremos. Todo parece indicar que la lesión muscular que se produjo el otro día en Dodragao no va a tener pues tanta gravedad como en un principio se suponía. Todos vimos las imágenes de Luis Suárez llorando después de abandonar el rectángulo de juego y da la sensación que habrá que esperar. Hoy ha estado hablando con Diego Pablo Simeone unos minutos antes de que comenzara el entrenamiento y, como te digo, ha trabajado en el gimnasio. Trippier, que también está siendo baja en las últimas semanas, ha vuelto a trabajar con el grupo, pero con lo de Trippier hay que ser muy cauto. Veremos si él se encuentra bien, si él se encuentra en condiciones como para poder entrar en una convocatoria. De momento, insisto, sigue entrenando con el grupo. Los que evidentemente son bajas son Savic, Bersalico, Saponjic y Jiménez. Hoy tampoco
Jiménez
han trabajado
le das por
con...
perdido para el derbi, casi.
No han entrenado con el grupo. Veremos el último entrenamiento.
Queda
mañana y pasado, pero sobre todo mañana. El entrenamiento del viernes para saber si Jiménez puede estar con los compañeros, yo creo que puede ser vital. Pero ya te digo que puede ser hasta 6 futbolistas los que pierda Diego Pablo Simeone de cara al derbi, la mayoría en la zona de la defensa. Estamos hablando de dos laterales, Trippier y Bersalico, de dos centrales como Savic y Jiménez, al margen de Luis Suárez en punto de ataque. Creo que son evidentemente unas bajas muy importantes para el Atlético de Madrid.
Partido clave para el Atlético, más incluso que para el Real Madrid. Decía yo en el prólogo, al menos no perder, porque eso te deja 10, que luego podrías en 7 si ganas al Granada, porque si pierdes, entonces te vas ya a 13. Ganas, si ganas, por supuesto, te pones a 4 si ganas los dos partidos. Pero al menos mantenerse ahí, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la intención del Atlético de Madrid, no dejarse y no alejarse más de lo que ya se ha alejado del Real Madrid. Ahora mismo son 10 puntos la diferencia. En caso de ganar el Real Madrid, se pondría a 13 y creo que ya son demasiados puntos para que el Real Madrid pudiera ir perdiéndolos a lo largo de lo que resta de temporada. Recordemos que la campaña anterior, sí, el Atlético de Madrid tuvo una diferencia casi casi similar. Cuando llegó a Valdebebas, también el 12 de diciembre, no había perdido todavía un solo partido en Liga. Cayó derrotado en Valdebebas por 2-0.
No, esto hizo dará muchas vueltas todavía.
Sí, sí, no hizo un buen partido el Atlético de Madrid el año pasado, pero evidentemente luego fue perdiendo paulatinamente los puntos que tenía de ventaja. Pero en el Atlético de Madrid y en el club, evidentemente saben, y en la plantilla del Atlético, saben que de perder se alejarían en demasía del Real Madrid.
¿Qué dicen en el vestuario del derbi, Bonilla?
Pues han hablado poco. Pero han hablado, y sobre todo después de la euforia en Dodragao, sí, en el vestuario, pues hombres como Hermoso y Rodrigo De Paul, ante los micrófonos de los medios del club, hablaron, como no, de la Liga y del partido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.
Pues desde luego tenemos un partido importantísimo este fin de semana, el derbi que va a vivir Rodri y que se lo va a pasar bien. Le va a gustar y yo creo que con la actitud que hemos salido hoy, con las ganas y sobre todo con el talento que tenemos en este vestuario, yo creo que haremos las cosas bien.
Sí, lo mismo. Se viene el derbi, estamos contentos, pero bueno, hoy hoy descansamos, lo disfrutamos, ya mañana pensamos en el Real Madrid. Cumplimos hoy un objetivo, pero bueno, ahora nos queremos meter de lleno a la Liga, lo podemos hacer, así que vamos por eso.
Posibles rivales en el bombo del próximo lunes, me pido Lille, Bonilla. Ahí está Gerbich, por cierto, el portero del Atlético. Sí, sí. El Lille que ayer fue campeón de grupo en el grupo del Sevilla y a priori, luego vete a saber, es de lo más asequible que hay, ¿no?
Sí, porque evidentemente no son ni mucho menos fáciles los rivales que le pueden caer al Atlético de Madrid. Sí,
Todo Manchester City y Bayern Múnich, estos son peligro XXL.
Sí, le pueden tocar los dos equipos de Manchester, el Manchester City y Manchester United, el Ajax de Ámsterdam, que ha hecho una fase de grupos impecable, realmente espectacular, sí. El Bayern Múnich, que todos vemos cómo está, la Juventus de Turín y el Lille, como tú bien has comentado. Hombre, puestos a pedir... Lille, el Ajax, aunque esté fuerte, sí. Incluso la Juventus, yo creo que podían ser rivales a la altura del Atlético de Madrid.
La afición del Atlético disfrutó de lo lindo en Oporto con el triunfo del equipo. Llegaba muy apurado el Atlético, pero consiguió sacar la cabeza. Así estaban los aficionados al salir del estadio. Y allí estaba Carmen Calvo, que es una aficionada y socia abonada del Atlético de Madrid, que ya nos escucha. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Aclaremos que nada que ver con la ex vicepresidenta del gobierno, ¿eh?
No me confundáis más.
Este será el chiste fácil que le hacen a Carmen habitualmente. Bueno, subidón tremendo, ¿no? En las gradas del estadio. Escuchábamos ahora a la gente como locos al final del partido.
Bueno, yo creo que fuimos... con cierta esperanza, porque si no, la verdad es que no vale la pena viajar, pero a medida que fuimos entrando en calor, pues la grada dio todo lo que pudo y desde el minuto uno animó al equipo a ver si contagiábamos un poco nuestra fe y demás, y yo creo que la verdad es que nosotros lo pasamos genial, lo disfrutamos un montón. Y es de esos partidos épicos, ¿no?, que yo he vivido en algún país o en otra ciudad, como lo de Liverpool, lo de Múnich. Entonces son momentos o días que te quedan en el recuerdo, ¿no?, porque cuando nadie daba nada por nosotros, pues ahí estuvimos. Y el equipo y la grada, pues lo dieron todo.
Hubo que sufrirlo, porque la verdad, hasta el minuto 56 con el 0-1 de Griezmann, aquello no tenía la mejor pinta posible. A partir de ahí sí, a disfrutarlo, ¿no?
Sí, bueno... yo creo que el Atleti es así. También cuando piensas lo que pasó en Liverpool, que yo no sé cuántas veces nos chutaron la puerta, pero aquello fue un drama.
Un asedio.
Claro, fue un asedio. Y lo de Múnich, otro asedio. Entonces, yo creo que eso ya lo llevamos así como en los genes, el aguantar, el sufrir, y de repente sabes que el equipo tiene capacidad y calidad pues para en una ocasión hacer un gol como hicieron y luego dos más. O sea que bueno, hay que aguantar y sufrir, pero luego sabes que en un momento u otro el Atleti tiene esa capacidad para poder sobreponerse y meter un gol. Yo creo que la actitud fue muy importante, ¿no?, del equipo, y eso es lo que yo agradezco, ¿no?, que salgan a por todas. Y te pueden salir viendo mal las cosas, pero por lo menos vas luchando cada balón, que creo que es lo que hicieron. Y así fue.
Felicidad absoluta por el resultado, por el pase. Vamos a ver si hay suerte en el sorteo. E inconvenientes también a la entrada del estadio, porque hubo gente que se perdió el primer cuarto de hora. Se entró muy tarde. Pedían antígenos al principio. Luego hubo gente que entró ya sin antígeno ni nada, supongo, porque ya se vieron apremiados. Y luego, después del partido, os condujeron bastante lejos del estadio y cada uno tuvo que buscarse la vida para regresar a su automóvil o al lugar donde procedía previamente, ¿no?
Sí, hay que contar que efectivamente hubo una huelga de metro, eso nos lo comunicaron por la mañana, y eso cambiaba también mucho la forma de llegar al estadio y poderte ir luego a tu hotel o lo que fuera, porque entonces te limitabas a unos autobuses que, bueno, tampoco teníamos claro si en esta calle paran aquí o es en dirección contraria, ¿no? Entonces, es verdad que nos tuvieron retenidos mucho tiempo en el estadio, con eso ya cuentas, que vas a salir media hora más tarde, pero luego íbamos pasando como a zonas, o sea, en el vomitorio 10 minutos más retenidos, en las escaleras 10 minutos más retenidos, ahora ya podemos salir a la explanada 10 minutos más. Entonces la policía nos acordonó, nos hizo andar, yo qué sé, un kilómetro, nos dejó en un descampado y se fueron. Y les preguntamos qué teníamos que hacer y dijeron que volver por donde habíamos venido. O sea, es que...
Un poco absurdo, ¿no?
Totalmente absurdo. Además, hubo gente, pues ya ahí nos dispersamos todos. Unos debajo del puente, unos tiraron y creo que fueron andando por la autopista. Otros intentamos volver al estadio. Hubo gente que intentó ir, claro, el centro comercial donde gente había dejado el coche estaba a 5 minutos del estadio. O sea, que si les hubieran permitido cruzar, sí, hubieran cogido el coche inmediatamente, pero tardaron 2 horas.
Y había niños y gente mayor, además, claro.
Había niños, porque piensa que era un desplazamiento muy fácil.
Un puente, claro.
Y por demás, para ir con familias, entonces había niños, había gente mayor. A mi lado había un chico con muletas, o sea que fue verdaderamente un poco caótico. Y además que te dejan un sitio aislado, oscuro, y tienes que ir andando al centro, que son 40 minutos, por un barrio que desconoces, el GPS ya no tienes batería en el móvil, o sea que... Yo creo que estas cosas se deben cuidar un poco, la verdad.
Se deben cuidar mucho más por parte del Atlético, sí, que al fin y al cabo son aficionados suyos, y también del Oporto, ¿no? Porque también hay que tener un respeto para la gente que ha hecho un montón de kilómetros para ver un partido y ha pagado religiosamente su entrada. Pues ahora solo falta ya que el lunes toque uno facilito, bueno, dentro de lo posible, que no toquen los cocos, por lo menos, Carmen.
Ay, mira, yo ahora lo estaba hablando en Twitter. Yo lo que quiero es que sea un partido donde podamos ir aficionados, porque... Ahora ya mismo en Alemania no puedes entrar.
Bueno, de aquí a febrero, sabe Dios, también te digo, ¿eh?
Pues eso, por eso te digo, que primero que nos dejen ir, ¿sabes? Y luego ya, no sé, cuando piensas que nos tocó la Juve hace años y íbamos 2-0 y perdimos 3-0, al final tampoco sé si hay rivales fáciles o difíciles. Podemos hacer que puede tocarnos el Lille y hacer un partido desastroso, o podemos ir a, yo qué sé, a Múnich y hacer un partido maravilloso. Entonces... Eso el Cholo lo arregla en el terreno de juego. Yo ahí ya no tengo dudas, que nos toque el que sea, pero que podamos viajar y seguir al equipo y animar. Eso para mí es fundamental.
Me estaba acordando del Carabas, pero prefiero borrarlo de la memoria en este momento. Así que mejor no fiarse.
Por eso te digo.
Carmen, muchísimas gracias por relatarnos tu experiencia allí en Oporto. Un beso, ¿eh?
Un beso, gracias, adiós.
¿Algo más, Bonilla? ¿Me dejo algo?
Pues nada más, que volverá el Atlético de Madrid al trabajo mañana y veremos los que hoy no han podido entrenar, los que siguen lesionados, a ver qué pasa con ellos.
Y el Barça, que iba a Múnich. No hay posiblemente desplazamiento más difícil, Bonilla, en este momento. 3-0,
no, seguro.
Y eso que salió bien los primeros minutos, apretando arriba, llegó. Chico, en cuanto le dieron el primer mandoble, el 1-0, se vinieron abajo. No está el Barça para competir ahora con grandes, ¿eh?
No, y se ve. Yo creo que muy pocos equipos españoles pueden competir al ritmo que mete al juego el Bayern Múnich. Sí, los primeros 10.
Y este Barça menos, te digo.
15 minutos te da para intentar presionar arriba, para intentar para llegar a algo... al área de Neuer, pero yo creo que incluso antes del gol de Müller, creo que ya el Barça ya no estaba llegando, ya estaba siendo sometido por el Bayern Múnich.
¿Os acordáis de Koeman y el es lo que hay?
Y para mí esta plantilla no está hecho en todos los sentidos el nivel que nosotros queremos tener en el Barça.
Hemos llegado al Xavi, esta es la realidad.
Es una realidad dura, pero es la que hay. Es la que hay, es la realidad y hay que afrontarla.
En realidad el discurso tampoco ha cambiado tanto, aunque el inquilino del banquillo sí. Xavi dice que debe haber un punto de inflexión a partir de este momento.
Pues que esto debe ser un punto de inflexión. Y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo, rebelarnos ante esta situación, decirle al barcelonista que trabajaremos duro, porque además siento este club, amo este club, y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y ponerlo donde se merece, que no es estando en la Europa League, pero hay que afrontarla. Es una realidad dura, pero es la que hay, es la realidad y hay que afrontarla. No nos queda otra que afrontarla, que rebelarnos y que sirva esto de un punto de inflexión para ir para arriba.
Hacía 21 años que no caía en la fase de grupos el Barcelona en la Liga de Campeones. Desde el año 2000 vuelve a caer, se va a la Liga Europa, donde también va a tener algunos rivales de cuidado. Un palo. Nos vamos hasta Cataluña Radio, nos escucha Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo escuchábamos ahora. Hemos pasado del esto es lo que hay de Koeman al esta es nuestra realidad de Xavi.
Sí, sí, claramente. Yo creo que toda la afición del Barça tenía claro que iba a ser una clasificación difícil ya cuando salió el sorteo. Yo creo que el discurso de Xavi estuvo bastante bien. Lo que pasa es que también tengo que decirte que hay un punto en el que Xavi choca contra esta realidad, una realidad que buena parte del barcelonismo ya tiene asumida. Por eso Xavi ayer habla de punto de inflexión, de comienzo de cero, pero es que esto el barcelonismo ya lo ha vivido. O sea, yo entiendo que para Xavi es un punto de inflexión, lo que pasa es que es su primera gran frustración. El barcelonismo ya lleva unas cuantas.
Es así, fase de grupos lamentable, 7 puntos, ganando únicamente al Dinamo de Kiev, 2 goles a favor, Ramón, 2 goles a favor, y ayer una vez más no dio para competir contra un grande, ¿eh?
Creo que solo Dinamo de Kiev y Malmo han hecho menos goles que el Barça en esta fase de grupos. La carencia de gol es evidente en el equipo. Ayer no se estuvo a la altura, ya no tanto a nivel futbolístico, porque todos podemos entender que el Bayern ahora mismo es mucho mejor equipo que el Barcelona, sino también a nivel mental. Viste un Barça que estaba esperando desde, prácticamente te diría, desde que el Bayern hizo el primer gol, a que pitaran el final del partido. Y eso es lo que no puede ser, aparte de actuaciones individuales que quedan señaladas también.
Hay que cambiar cosas, dijo Xavi al final del partido. Hay que tomar decisiones difíciles, digo yo, darle un vuelco al equipo dentro de lo posible, ¿no?
Claramente, hay que cambiar cosas y Xavi es el que tiene que hacerlo. Y esas cosas cambian por tocar las jerarquías del grupo. Si es que lo venimos diciendo y lo hemos comentado tú y yo mil veces, pero es que es así. O sea, no puede ser que cada nuevo entrenador que venga se agarre al árbol de los jugadores que ya están, que transmiten mucha ilusión. Que no, que toca cambiar cosas, que hay que mover el grupo, hay que mover el vestuario, hay que abrir las ventanas y que corra un poco de aire. Porque con lo mismo acabamos siempre en el mismo lugar, o te diría, no, siempre en el mismo lugar no, cada vez un poquito peor.
Ha dolido y ha sido muy comentada esa imagen de Lenglet con Lewandowski, un poco de coña después del partido, a las risas después del palo que llevaba la afición, ¿no?
Duele. Y hay un punto, ya lo reconozco, ya lo admito, un punto populista en eso y de barra de bar, digamos. Pero porque los futbolistas son profesionales, se conocen y son amigos. Pero esa imagen refleja lo que siente ahora mismo una buena parte del barcelonismo, que es que el equipo no se revela ante estas situaciones. Las asume como naturales, las asume como propias, como si fuera un partido más. Y no, el de ayer no es un partido más. Estas situaciones tan dolorosas deben servir para algo, y actitudes como la de esa foto, que no es por personalizar en el inglés, porque ni mucho menos es el peor del equipo ayer, pero ese tipo de imágenes escenifican el problema que tiene ahora mismo el equipo.
La Liga Europa es un castigo para el Barça, no cabe duda, y es un gran daño económico. Incluso si la gana son 15 millones, lejísimos de lo que podrías ingresar llegando a cuartos de final.
Sí, económicamente es un desastre absoluto. También es verdad que el presupuesto del club indicaba llegar a cuartos de final de la Champions, y creo que ahora mismo llegar a octavos ya era lo suficiente. Y la Liga Europa, yo creo que es un torneo competitivo. Es verdad que seguramente cuando lleguen los cuartos de final o la semifinal la cosa se va a poner más interesante. Ahora mismo es evidente que es un peaje y un golpe a la moral del equipo, pero es que no olvidemos que el objetivo del Barça es clasificarse entre los 4 primeros para jugar la próxima Champions. O sea, ahora priorizar la Europa League no tiene ningún sentido. O sea, ahora miradas en el partido contra Osasuna. Ese es el partido importante. Esa es la realidad del Barça ahora mismo.
La Liga está perdida prácticamente a 16 puntos y con la imagen que está ofreciendo. Pero la pregunta es esa, lo que se pregunta ahora la afición del Barça y los demás que estamos fuera es, ¿le dará siquiera para ser cuarto, Ramón?
Pues es una muy buena pregunta. Esa es la gran incógnita. ¿Debería darle? Seguramente sí. Creo que va a llegar, sí. La recuperación de Ansu en eso es importante, evidentemente también, porque la carencia principal de este equipo es el gol. Pero si es el Barça de Múnich, no queda entre los 4 primeros. Más que nada por una cuestión de mentalidad, de competitividad, de concentración. Por ejemplo, en el gol de Müller, Mingueza se vuelve a equivocar. Ter Stegen está en un momento que está años luz del Ter Stegen que hemos visto. Entonces, si el Barça quiere ganar la cuarta posición, digamos, va a tener que crecer muchísimo.
Y la falta de gol que decíamos antes. Se va Griezmann, ha hecho 4 goles con el Atlético en la fase de grupos. El Barça ha hecho 2. Es que no hay nadie que meta un gol ahí. Cuando vuelva Ansu, probablemente sí, pero ahora mismo no hay nadie, ¿eh?
No, no, y Dembélé, que era uno de los elegidos para el día de ayer, tampoco estuvo en su mejor momento. Memphis nos está demostrando lo que es, y me refiero a nivel medio y no a nivel alto como le presuponíamos, y la carencia de gol de este equipo es absolutamente evidente. Entonces la reconstrucción pasa sobre todo por el medio campo, por potenciar las llegadas, que vuelvan Pedri y Ansu, y a partir de aquí el equipo gane en confianza y gane presencia.
Estoy sorprendido con lo de Dembélé y la renovación que pide el Oro y el Moro, porque acaba contrato, pero sí, Dembélé es un buen jugador, está claro, pero lleva 200 días sin ser titular, ha estado lesionado casi siempre. ¿Tanto esfuerzo merece la pena, Ramón?
Es que el Barça no puede pagar un sustituto de Dembélé. O sea, Dembélé es ahora mismo la opción más barata que tiene, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Pagar un delantero? Si no puedes, si es que no puedes. Entonces la renovación de Dembélé es lo que te sale mejor económicamente. Dembélé pide muchísimo, es verdad, y eso indigna al barcelonismo, porque entiende que en 4 o 5 años no ha dado el rendimiento. Pero no olvidemos que Dembélé pide lo que le ofrecen en otros lados. O sea, Dembélé no se está descolgando y él solito dice, no, yo quiero esto. No, no, Dembélé tiene estas ofertas encima de la mesa y el Barça no puede igualarlas. Y luego está el tema de las lesiones. Pero es que esto también depende de con quién hables. O sea, tú hablas con el club y tiene parte de razón, y Dembélé no es 100% profesional, no se cuida al límite, a mí por eso recae de las lesiones. Hablas con el entorno de Dembélé y te dice, mira, no se ha lesionado hasta que ha llegado a Barcelona, y en Barcelona están recayendo todos los futbolistas. Sergio Roberto, Piqué, Alba, Pedri, Araujo, todos. Y no saben encontrarle qué problema tiene Dembélé. Entonces, la culpa no es nuestra. O sea, la culpa en todo caso, eso defiende la parte del jugador, ¿eh? Será del club, y en esa guerra estamos.
Oye, llegó Laporta con una situación ya muy complicada, pero lleva ya unos meses y esto ha mejorado más bien poquito, ¿eh? Por no decir nada.
Laporta no tenía un plan. Es que no lo tenía. Si es que hasta ahora su plan ha sido prácticamente el de Víctor Font, que era Jordi Cruyff y Xavi. Si eso lo decía Víctor Font. Laporta tiene el carisma, sabe dónde quiere llegar. No tengo tan claro que sepa cómo llegar, pero sabe hacia dónde quiere ir. Pero es evidente que el club necesita un electroshock, necesita un estimulante. Y Laporta debe empezar ya a tomar decisiones, y las que ha tomado hasta ahora no han sido siempre acertadas. Y me refiero, por ejemplo, a la continuidad de Ronald Koeman. Ya sé que la cuestión económica pesaba, pero si no iba a ser tu entrenador, porque todos lo teníamos claro y todos lo teníamos asumido, hazlo en verano. No lo hagas ahora, porque ahora estamos pagando también las consecuencias de ello.
Crisis y de las gordas en el Barça, de las más gordas que recuerdo en muchos, muchos años. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Cuidaros.
Palo para el Barça, palo en menor medida para el Sevilla, pero tenía un grupo asequible. Lille, Wolfsburgo, Salzburgo, y al final se va a la Liga Europa, tercero en el grupo. Ayer perdió 1-0 en Austria, Bonilla.
Sí, quedó eliminado de la Liga de Campeones tras disputar una mala fase de grupos en la que solo ganó un partido y deberá pelear ahora por ganar la Europa League, competición fetiche de los sevillistas. El conjunto del Pizjuán termina esta fase de grupos tercero, por detrás de Lille y Salzburgo, con tan solo 5 puntos, y dejando una pobre imagen en líneas generales. Ayer debían ganar en Austria y tuvieron pocas opciones de hacerlo. Cayeron ante el Salzburgo por 1-0, eliminado justamente de la Champions, siendo un duro revés deportiva y económicamente hablando. Escuchamos a Monchi, director deportivo del Sevilla.
Sí, duro, duro. Un palo que no entraba en nuestra expectativa. Hay que asumirlo como tal. Teníamos mucha ilusión puesta en esta fase de grupo y bueno, pues no ha podido ser. Hemos cometido errores a lo largo de todo el recorrido. Reconocer que no hemos estado a la altura, mirar para detrás para corregir errores y mirar para adelante con la ilusión de que nos quedan 3 competiciones todavía muy importantes.
Y la fase de grupos se cierra hoy a las 7 de la tarde en Bérgamo con el Atalanta-Villarreal, porque ayer el partido hubo de ser aplazado a causa de una intensa nevada.
Sí, una fuerte nevada sobre Bérgamo impidió la disputa del choque entre el Atalanta y el Villarreal, que dirimirá el segundo puesto del grupo, donde el Manchester United ha sido primero. A pesar de que los operarios trabajaron a destajo para intentar solventar el problema, los dos equipos consideraron peligroso disputar el choque, que en un momento había sido retrasado 20 minutos y que finalmente se va a disputar hoy a las 7 de la tarde. Este imprevisto va a dificultar la presencia en el estadio de gran parte de los 200 seguidores amarillos que se habían desplazado a Bérgamo, y el equipo de Unai Emery, eso sí, Para ser segundo le valdría con un empate.
Esto en la Liga de Campeones. En la Liga Europa acaba hoy la fase de grupos. La Real Sociedad recibe al PSV Eindhoven a las 7 menos cuarto. Necesita ganar para meterse en los octavos de final. También juega el Betis en Glasgow frente al Celtic, pero ya está clasificado. Atención al Tottenham, brote de COVID, 8 jugadores infectados. Se suspende el partido de hoy de la Conference League frente al Rennes y han perdido el aplazamiento también del encuentro frente al Brighton del próximo fin de semana en la Premier League. Seguimos. Seguimos en el partido de la una. Que el Rayo está rompiendo registros esta temporada no es nada nuevo. Tras ganar al Español y situarse en los 27 puntos, ha conseguido la mejor puntuación de la historia del club a estas alturas de temporada, superando los 25 de aquel Rayo mítico de Juan de Ramos. Y de entre los rayistas hay uno que está jugando probablemente la mejor temporada de su vida. Álvaro García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿la mejor temporada de tu vida?
Bueno, por ser primera división y todo lo que repercute, pues la verdad que sí, ¿no? Que puede ser la mejor.
Llevas 5 goles, los mismos que Falcao, máximo goleador del equipo, no siendo delantero centro, que tiene mucho más mérito, ¿eh?
Sí, la verdad que pues este año pues estoy teniendo la suerte de que me están entrando los goles, ayudando al equipo y sobre todo pues consiguiendo muchos puntos, ¿no? Que es lo realmente importante.
El año pasado creo que fueron 4 en toda la temporada, aunque uno, el primero en Girona, aquel gran control, aquella vaselina en la mágica noche del ascenso, ese queda enmarcado para siempre, ¿no?
Sí, ese totalmente, ese por el momento, la situación, todo lo que llevaba, ¿no? Porque después de un resultado malo aquí en casa, pues empezar ganando así, de esa manera, pues la verdad que al equipo le dio mucha confianza y nos ayudó mucho ese día.
Bueno, ha empezado la temporada de una manera impresionante. Sois el mejor equipo de Europa en casa junto al Paris Saint-Germain. El que más y el que menos decía, bueno, aguantarán 8, 10 partidos. Estamos en la 15 y el equipo no da ninguna señal de flaqueza, Álvaro.
Bueno, mientras que sigamos en esta línea, ¿no? Pues es bueno, ¿no? El equipo, pues, en casa, como dices, está compitiendo muy bien, está siendo muy fuerte y quizás pues ahí a los rivales, al ser quizás un poco más pequeño el campo, pues se le complica y nosotros estamos sabiendo aprovecharlo perfectamente.
Tiene que haber un ambientazo en el vestuario estas semanas, es espectacular, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Estamos felices por lo que estamos consiguiendo, estamos como viviendo un sueño, ¿no? El año pasado estábamos en segunda y este año pues estamos disfrutando ahí con los mejores, encima ganándoles, pues doble felicidad.
¿Quién es el más revoltoso, el que mete más caña, Álvaro?
Bueno, aquí hay muchos, aquí no te podría decir uno porque hay 4 o 5 que hay que tener cuidado con ellos, ¿eh?
¿Tú estás entre los revoltosos o entre los modositos?
No, yo tranquilito.
Bueno, 15 partidos, titular de 16, casi 1.400 minutos, y la ola contigo, cero dudas este año, ¿eh?
Bueno, la verdad que me está dando mucha confianza, ¿no? Es verdad que desde que llegó el año pasado, pues me sigue dando esa confianza y lo importante es que las cosas están saliendo. Le estoy intentando devolver la confianza dentro del campo, pues con lo que sé hacer, ¿no? Con lo que me pide, con carreras al espacio y demás. Y la verdad que feliz, ¿no? Porque disfrutar así, pues es difícil y estamos muy felices.
Cuando uno está con confianza es otra historia. Fíjate lo de Vinicius en el Madrid, por ejemplo, ¿no?
Claro, al final la confianza lo que hace es que intentes cosas que quizás antes sin confianza pues no intentas, ¿no? Buscas pases quizás un poco más difíciles, tiras de todos lados prácticamente y eso pues se nota después que los resultados van llegando.
Oye, de los de tu posición, ¿en quién te fijas? ¿Quién es el que más te gusta?
De mi posición, que...
En futbolista, sí. Bueno, hace tiempo que le tengas ahí en mente siempre, ¿no?
Bueno, yo por mi estilo de fútbol y demás y ser de mi pueblo, me fijaba mucho en Reyes, ¿no? Uh-huh. Cuando empezó en el Sevilla y demás, era muy muy parecido a mí y era en el que más me fijaba.
Sí, sí, los dos sois utreranos, o sea que teníais ahí un nexo muy potente, ¿no? Del mismo pueblo. Te han preguntado incluso si puedes ir a la selección en algún momento. Ya sabemos que a Luis Enrique el pulso no le tiembla, ¿eh?
Ya, bueno, mientras que vaya sonando, pues eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Lo realmente importante es eso, el trabajo que estamos haciendo aquí en el Rayo, están saliendo las cosas bien. Y si el equipo va arriba, pues todo el mundo va sonando, ¿no? Están sonando también compañeros, pues bienvenido sea, ¿no? Eso es un orgullo para nosotros.
Hay una sociedad limitada ahí, Álvaro Isi, dos pequeños, que estáis haciendo mucho, mucho daño a las defensas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que esta temporada, pues, en realidad todo el equipo está jugando muy bien, ¿no? Están saliendo las cosas, Isi está jugando también espectacular. Es que no puedes poner un pero a nadie porque el equipo compite, pelea, si hay que defender atrás, pues el equipo se cierra, salimos a la contra. Eso es lo bueno, que disfrutar corriendo así es lo bueno, y después, pues como dices, está sonando en todos lados.
Llegaste en agosto del 18 a Vallecas, has renovado hace poquito hasta el 26, vas a echar raíces aquí, tienes 29, acabarías contrato con 34 prácticamente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que cuando el club pues me dio la oportunidad de renovarme, pues nos sentamos a hablar. Yo estoy feliz aquí, mi familia está feliz y no había ningún inconveniente en que nos hiciera, y al final pues pudimos llegar a un acuerdo y bienvenido sea.
Fíjate en este dato que te va a gustar, Álvaro. Tenéis 27 puntos, salvación las últimas 5 temporadas, permanencia las últimas 5 temporadas. 35, 37, 38, 30 y 32. Con esas 5 puntuaciones se han salvado. Como mucho, estáis a 10 puntos de asegurar la permanencia en primera, ¿eh?
Es una locura, ¿no? Con todo lo que queda, que estemos a 10 puntos de eso que has comentado, pues es un lujo, ¿no? Es que estamos haciendo las cosas bien. El equipo está compitiendo muy bien y que se dé con recién ascendido y con todo lo que lleva, el estar ahí, pues es un lujo, la verdad.
Bueno, viene el Villarreal el domingo, miro la tabla y veo al Villarreal con 11 puntos menos que el Rayo. Gran equipo, es verdad, pero solo ha ganado 3 partidos de 16, Álvaro.
Sí, bueno, la verdad que, no sé, es un equipazo, ¿no? Te pones a mirar jugador por jugador y es un rival, ¿no?, que es súper difícil. Tenemos claro que aunque estén ahí con 11 puntos, como has dicho, menos, no tiene nada que ver, porque el equipo que tienen es para estar arriba y seguro que al final de temporada pues estarán.
Juegan esta tarde en Bérgamo, ya sabes que les han aplazado el partido de Liga de Campeones, así que pasen, pero que lleguen lo más cansados posible, ¿no?
Ahí está, que se cansen, que corran mucho esta tarde.
Una prórroga incluso.
Eso porque no hay, si no, vendría bien también.
Efectivamente, no la hay, pero podría haberla en este caso y os vendría de perlas. Es que vais a cualquier sitio y competís. Hace 2 semanas en Valencia, estuvisteis a punto de ganar. Y eso que fuera os está costando más, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que fuera nos está costando más puntuar. Pero como dices, en cualquier campo que hemos ido, pues hemos dado la cara, hemos competido, en ningún campo hemos bajado los brazos. Y la verdad que ir a estadios que son enormes, que son preciosos, y el poder disfrutar compitiendo y compitiéndoles el partido, pues para nosotros es una maravilla, ¿verdad?
Álvaro García está de moda en Vallecas. 5 goles nada menos y el Rayo 27 puntos. A disfrutarlo, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y te expulsan para nada en este país, te expulsan para nada.
Esa frase la pronunció Koeman en su día y la ratificaría seguramente Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe. 2 partidos de sanción, juegan el sábado frente al Alavés en Vitoria, sábado por la tarde. Hoy ha comparecido ante los medios y seguro que la primera pregunta ha sido al respecto de la sanción de la roja que vio el lunes. Esther Juarán, Getafe.
Pues sí, José María, todavía está compareciendo el entrenador del Getafe. Os contaba en el arranque del programa que se iba a demorar un poquito esa comparecencia y sin duda la primera pregunta ha sido sobre la sanción de 2 partidos que se conoció ayer. Ha desvelado Quique que ha tenido la ocasión de disculparse tanto con el colegiado como la cuarto árbitro Guadalupe Porra. Le escuchamos.
Se ha hecho todo lo posible desde el club. La verdad es que para mí lo más importante es el arrepentimiento, es el hecho de cómo suceden las cosas, haber hablado con la gente involucrada. Me puse en contacto con Jorge, estuve hablando antes y después del partido con el árbitro, he hablado con Guadalupe, también me he disculpado y bueno, todos creemos que pudimos hacerlo un poco mejor. Por lo tanto, es agua pasada, ya no vamos a volver a hablar de eso. Fueron 90 minutos excelentes y 20 segundos que para olvidar. Entonces, pasemos página y centrémonos en el partido tan importante que tenemos mañana y en cómo los chicos solucionan.
Excelente reacción de Quique, 20 segundos para olvidar y pide disculpas tanto al árbitro como al juez de línea y a seguir centrado en lo importante porque llega el partido de Vitoria, 14 puntos el Alavés, 11 puntos el Getafe, partido clave, Esther.
Sí, ya dijo Quique cuando llegó que le esperaba muchas finales, pero es que es verdad que es una finalísima para el Getafe la del sábado a las 4:15 en Vitoria. No va a estar Vitolo, ha descartado el entrenador al jugador del Atlético de Madrid y sí ha dicho que Jankton, que está entrenando, bueno, todavía le falta estar al 100%, recordemos que tuvo algunos minutos en el último partido ante el Athletic de Bilbao. Quique está contento por cómo está el equipo, de la actitud del equipo y de cómo están compitiendo y habla de final el sábado.
Creo que venimos jugando finales desde el primer día que llegamos aquí, es así. Las sensaciones del equipo importan mucho y sobre esas sensaciones seguimos trabajando al máximo para mejorar cada segundo que tenemos de estar con el grupo. Nos encontramos a rivales que para ellos en casa no ganar a un equipo que va de atrás en los últimos puestos es como un desafío, o sea, no pueden permitírselo, pero nosotros lo estamos incomodando y está sucediendo, que vamos a campos o equipos que vienen aquí y no les dejamos que nos quiten, nos arranquen los puntos tan fácilmente. Estamos siendo competitivos, estamos siendo bastante comprometidos en todo lo que hacemos y va a ser así hasta el final, por lo tanto, solo pensamos en Vitoria y lo que pueda suceder ahí.
350 minutos sin recibir un gol de Getafe y eso siempre es importante estando en cualquier zona de la tabla, pero mucho más si estás abajo. ¿Qué más, Esther?
Nada, tan solo apuntar que mañana el equipo va a realizar una sesión de entrenamiento y por la tarde parten en charter hacia Vitoria.
Hacemos doblete con Esther porque ayer contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, la Liga de Campeones Femenina. El Real Madrid ganó en Islandia al Breiðablik 0-3 y se ha clasificado para los cuartos de final, primera vez que lo consigue en su historia, Esther.
Sí, la verdad es que bonito, ¿no?, ver al Real Madrid en su primera participación en Champions. Esa clasificación ya tiene asegurado el pase a cuartos de final con la victoria ayer por 0-3, con dos goles de Ajani, uno de penalti y uno de Claudia Zorzona en el minuto 81. El partido del jueves ante el Kharkiv ucraniano va a quedar ya como intrascendente, se va a jugar en el Di Stéfano y antes el conjunto de Toril, vamos a escucharle en su debut en Champions, contento por el triunfo.
No es fácil para la chica el rendimiento que han dado hoy porque hacía muchísimo frío, mucho viento, pero sin embargo han dado un nivel muy bueno, sobre todo la primera parte, creo que hemos interpretado muy bien el partido que necesitábamos hacer. Al final creo que así no se puede pedir más, una buena victoria contundente bueno, y clasificación para cuartos. Estamos entre los 8 mejores de Europa y vamos a ver si somos capaces de dar el siguiente paso.
Y antes de ese partido que ya es intrascendente frente al Kharkiv, el domingo tenemos clásico, Real Madrid-Barcelona. Dan un poquito de miedo a las culés, pero vamos a ver si da la cara el Madrid en ese partido, Esther.
Bueno, se buscaba, ¿no?, también con el cambio de técnico eso, José María, con la llegada de Alberto Toril, cambiar un poquito la dinámica de liga, oportunidad de demostrar también si ese cambio se hace en la competición doméstica el domingo a las 12 ante el FC Barcelona.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Y hablando de clásico en fútbol femenino, hay clásico en Euroliga, en baloncesto. Mañana, Barcelona-Real Madrid, acaba de comparecer ante los medios Pablo Laso, el comandante blanco, Laura.
Sí, señora, en la jornada número 14, el mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa, porque van a enfrentar a los dos equipos que están empatados en victorias y lideran esa competición europea. 11 victorias y 2 derrotas tienen tanto los blaugranas como los madridistas. Un Madrid que lleva 11 victorias seguidas, 6 de ellas en Euroliga. Como dices, acaba de comparecer Pablo Laso en la previa de ese partido, ha confirmado que van a seguir siendo bajas tanto Thompkins como Carlos Alocen y Alberto Abalde, ninguno de los tres va a poder estar en ese partido y ha hablado de sí, es un partido evidentemente bonito, importante, el que más se juega en todas las temporadas siempre Real Madrid-Barcelona, ya sea la competición que sea, pero para él no es decisivo.
Claro, todos los Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona son partidos importantes, lo que pasa es que lo que también debemos tener claro es que ganar al Barcelona no nos da nada. Si perdemos todos los partidos que quedan, no entraremos ni en el playoff de Euroliga. Creo que es un partido importante, creo que nos jugamos el liderato, creo que habla muy bien de los dos equipos el hecho de que estemos peleando por el liderato en un partido en diciembre, pero yo creo que los dos somos conscientes que ganar mañana no nos da la clasificación, por ejemplo, para la Final Four o para el playoff de Euroliga. queda mucha temporada, pero que duda cabe que un Barcelona-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona es un partido importante.
Y sin duda el gran momento de los dos equipos lo están sustentando en sus grandes defensas. Las dos mejores defensas de Europa se miden mañana en el Palau.
Estamos hablando de las dos mejores defensas de la Euroliga, significa que en ese aspecto del juego los dos estamos rayando a nivel muy alto. A priori, no pienso que mañana vaya a ser un partido totalmente abierto de muchos puntos. Tengo la sensación de que los dos equipos vamos a tener que trabajar mucho ofensivamente para generar juego y para anotar puntos, porque creo que los dos equipos estamos rayando un alto nivel defensivo, con lo cual pues lo normal es que el tanteo no sea un tanteo de 100-100, sea más de 70-70.
Vamos con las últimas noticias del día. El Inter Movistar frena la gran racha del Barcelona en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
El equipo madrileño consiguió empatar a 3 goles en el Palau, jornada 10 de la Liga, y frenar la racha de 8 victorias consecutivas del Barcelona, líder de la Liga. El Inter perdía 3-1, pero consiguió igualar el partido gracias a un doblete de Pol Pacheco en los últimos 2 minutos del encuentro. El bigoleador, protagonista en el partido de la Onda, espera que el de ayer sea un punto de inflexión en un inicio irregular de los madrileños en la Liga.
Veníamos de hacer de pasar una época, una racha un poco mala, ¿no? Que un equipo como Inter Movistar, como el nuestro, no se puede permitir esto. Creo que el equipo poco a poco está cambiando la dinámica y creo que este punto nos va a dar fuerza para afrontar los partidos que nos quedan, que los tenemos que jugar todos como si fuera una final, porque este equipo merece y tiene que estar en las partes superiores de la tabla.
Y sin dejar de hablar de fútbol sala, el seleccionador nacional Fede Vidal ha dado la lista de convocados para los dos partidos amistosos contra Portugal, el 18 y el 19 de diciembre, que se van a jugar en el Rincón de la Victoria, preparatorios para el Europeo de Países Bajos. Acuden 2 jugadores del Inter Movistar, Cecilio y Raúl Gómez.
Mundial de balonmano femenino. España sufre, pero gana su 5º partido en el campeonato, esta vez contra Japón.
Ajustado triunfo contra Japón, 28-26, con una gran defensa de las guerreras, sobre todo en la segunda parte, que reajustaron las pérdidas de balón. Son 5 victorias en 5 partidos. Mañana viernes a las 8:30 cierran la segunda fase contra Croacia, ya con la clasificación para los cuartos asegurada. Almudena Rodríguez es una de nuestras internacionales.
Creo que la clave ha estado en seguir más arriba que ellas y poder llevarnos esta victoria, porque estaba claro que iban a luchar hasta el último minuto. Este es el principio a lo bonito que viene. Creo que a partir de ahora todos los partidos van a ser finales y era muy importante empezar fuerte este partido y llevarnos esta victoria y estos puntos.
El gobierno australiano no hará excepciones con Djokovic en el Abierto de Australia.
El primer ministro Scott Morrison ha dejado claro que no habrá trato de favor con el número uno del mundo después de que se haya confirmado su presencia en el Abierto de Australia, donde se obliga a todos los jugadores a estar vacunados contra la COVID-19. Djokovic no ha querido todavía desvelar hasta el momento si ha recibido o no la vacuna, pero el primer ministro ha sido tajante en sus declaraciones. No hay reglas especiales para los tenistas ni para nadie. Deberá seguir los mismos requisitos que todo el mundo para entrar en Australia.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y a las 3 de la tarde tenéis deportes en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Carolina García? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Sandra Gómez, una piloto madrileña que se va al Dakar con su moto después de haber competido en todas las disciplinas posibles. El motociclismo es su pasión. Nos centramos en los posibles rivales en Champions de los madrileños, aunque nos ponemos ya en modo derbi con Real Madrid y Atlético y con Jovic como posible protagonista. Analizamos la pesadilla que vivió ayer el Barça en Múnich, todas las imágenes, incluidas las risas de Lenglet y las lágrimas de Gavi. Hacemos un balance de cómo está siendo este primer año sin Messi. Vemos también la derrota del Sevilla, escuchamos a Quique Sánchez Flores, el Mundial de Balonmano Femenino y Hockey Hielo. No os lo perdáis.
Pues aquí cerramos el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas, más deportes esta tarde a las 7:30, 30 minutos en El Enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fila su cita, mismo lugar, misma hora, 1 de la tarde. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.